Indicar que ayer el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia le dio el triunfo a Evo Morales en las elecciones presidenciales, ¿no? En medio ya de protestas, en medio de observaciones en la comunidad internacional, ayer Evo Morales se ha presentado en distintos canales de su país argumentando que hay que darle vuelta a la página, que hay que respetar la voluntad popular, pero lo cierto es que hay más que indicios de acciones irregulares en las elecciones generales en Bolivia. Para analizar ese tema, ¿no? Vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, experto en Derecho Internacional, analista en política internacional, historiador y profesor universitario. ¿Qué va a pasar en Bolivia, mi estimado doctor Rodríguez Mackay?
Bueno, la situación en Bolivia es realmente dramática en la medida en que el propio presidente se autoproclama nuevamente como jefe de Estado, una barbaridad política que no resiste ningún tipo de razonamiento de tolerancia en la medida en que Evo Morales tenía pensado realmente continuar, no dejar el poder. En él no ha habido nunca un ánimus para crear las condiciones de una verdadera alternancia. El Tribunal Supremo Electoral ha terminado por confirmarse como una institución títere del régimen que a partir de ayer ya puede ser catalogado como una dictadura, porque quien controla de manera autonómica y total el aparato funcional de las elecciones, del sistema democrático de un Estado, confirma en esa catadura, y eso acaba de pasar ayer. Me temo que los bolivianos no se van a quedar de brazos cruzados. Y seguramente Carlos Mesa, el líder de la oposición, expresidente de Bolivia, también llevará adelante toda una jornada internacional para que el régimen de Evo Morales no sea legitimado, aunque por supuesto no lo es.
Ahora, ¿qué capacidad tiene la comunidad internacional de generar presión a efectos que Evo Morales tenga por lo menos la disposición de, si se quiere, entre comillas, democratizar su país? ¿Poco o casi
Bueno,
nada?
esa es una buena pregunta que hay que responderla primero desde el derecho internacional, José. Y el derecho internacional nos dice que la soberanía del Estado es mucho más fuerte que cualquier condicionamiento internacional. Lo que puede existir es, evidentemente, una acción internacional para convertir a Bolivia de Evo Morales en un Estado paria. Eso se puede hacer. Y cuando digo paria, buscarle sanciones, las sanciones del siglo XXI, José, que son las sanciones económicas. Pero más allá de eso, frente a una decisión como la que hemos visto ayer y realistamente con un Evo Morales que controla el aparato militar de Bolivia, me temo que vamos a comenzar a ver ahora el inicio de otro régimen dictatorial en la región, que sería el tercero, sumándose a ese triunvirato de nefastos gobernantes como son Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela.
Ahora, un poco para entender lo que sucede en Bolivia. ¿En Bolivia es tan cierto el fenómeno económico que tanto preconiza Evo Morales o hay una economía escondida que no se conoce internacionalmente y hay un embalse de por medio?
No, yo creo que no se puede desconocer que Bolivia es un país que se ha subido a la ola de la bonanza del precio, los altos precios de los metales. La exportación boliviana está circunscrita a los minerales. Bolivia vive de eso. Es un país minero por excelencia. Entonces, ese nivel de bonanza le ha dado un superávit fiscal que nunca tuvo en su vida y que le ha permitido a Evo Morales, por ejemplo, reducir la pobreza extrema de 38 a 15%. O sea, eso es una realidad. Y que también añade a ello que ha habido un crecimiento sostenido, importante, pero todo ello no es ninguna razón para sostener y justificar la violentación de la voluntad popular. Tenemos que ser claros en ello, si no entonces todos aquellos que gobiernan bien tienen derecho a hacer lo que les da la gana al margen de lo que significa una voluntad popular, que es la expresión más democrática de un pueblo. Ahora, Evo Morales, como tal, tampoco es que haya logrado un nivel de desarrollo como tanto se está preconizando. El crecimiento matemático de Bolivia no significa que Bolivia sea un país desarrollado. Significa que Bolivia, evidentemente, salió de la postración en la que se encontraba por muchos años, pero que todavía es un país con enormes fragmentaciones. Por ejemplo, Evo Morales todavía, en Bolivia todavía no se ha logrado saciar las enormes necesidades de los altiplánicos, de sectores cocaleros, que fueron los que por él mismo se abanderaron como sus mejores adictos durante los últimos 13 años que ha permanecido en el poder.
Ahora, doctor Rodríguez, los seguidores de Evo Morales precisamente señalan que, bueno, ya se dio las cifras, ya se conoce el resultado final, ahora hay que voltear la página y hay que gobernar por el país. ¿Es así de sencillo?
Por supuesto que no, eso se llama la cultura política del facilismo. Y es un insulto a la memoria reciente de los bolivianos para que se cree la idea de que sigamos adelante y olvidemos el pasado inmediato. Eso no es posible. Aquí Evo Morales, por el capricho que tiene ya buen tiempo de asentarse, tiró abajo un referéndum, se valió de un tribunal con el único objeto de consumar lo que hoy estamos viendo. Y eso no debe ser reconocido por los gobiernos de la región. Las cancillerías deben de expresar una posición. No se trata de tener una sola mirada desde afuera y decir que es un asunto que solamente corresponde a Bolivia. Creo que es necesario que la región se pronuncie sobre lo que está pasándole a un país donde ahora una nueva dictadura se acaba de inaugurar.
O sea, de tu punto de vista, para usted, esta acción de Evo Morales sí califica en todo caso en un perfil de dictadura.
Pero naturalmente, no puede ser de otra manera. La ciencia política dice que la dictadura es la acción política por la cual quien tiene poder hace lo que le da la gana, dicta. Por eso se llama, cuando uno le va a dictar, voy a hacer un dictado de cosas, es decir, todo el mundo empieza a escribir callado sobre la base de quien tiene poder. Eso es lo que está haciendo Evo Morales. Entonces es un dictador, porque decir que ya terminó el proceso electoral y sigamos caminando, volteemos la página, es ningunear, despreciar incluso hasta las propias manifestaciones que hemos visto en diversas ciudades de Bolivia.
Ahora, doctor Rodríguez, últimamente se está mirando, por ejemplo, los aspectos internos y de conflictos sociales muy duros y de estallidos sociales, tanto en Chile, ahora tenemos este tema de Bolivia, se adviene también una elección que muchos consideran que va a traer reveses hacia Argentina, ¿no? En Uruguay también ha habido algunas movilizaciones puntuales por temas específicos y también en esto se mete el Perú. Entonces, muchos asocian entonces las declaraciones que hacen Maduro o Cabello Venezuela, que señalan que este es el ventarrón bolivariano, ¿no?, que estaba debidamente planificado en el Foro de Sao Paulo. ¿Es así?
Yo no tengo la menor duda
de que la intención del chavismo madurismo y del lulismo están detrás en la segunda fase de lo que estamos viendo en la región. Es decir, el origen mismo es el hartazgo en los lugares que has referido de la región, y apenas producido este hartazgo, se han activado los mecanismos para azuzar por parte del chavismo madurismo y por parte del lulismo todo lo que estamos viendo, porque son, a mi juicio, los perfectos propagadores de la desestabilización que se ha iniciado por el hartazgo. De manera que el Foro de Sao Paulo no es otra cosa que una apología al desorden en la región. Y eso lo están haciendo y lo estamos viendo en estos últimos días, como el efecto dominó, ya es un efecto dominó con libreto, deliberadamente construido a partir de una mecha que se ha encendido por esta suerte de ajustes que los pueblos no están dispuestos a asumir, otrora la corrupción que viene padeciendo América Latina y puntualmente nuestra región.
O sea, quiere decir que las reformas que se han hecho, por ejemplo, antaño, para fortalecer las economías, en este momento no son posibles porque hay aspectos y factores, que entre ellos, por ejemplo, el tema de la corrupción, que ha debilitado y ha quitado toda la credibilidad posible y la esperanza en ese tipo de reformas.
La corrupción es la partera del hartazgo, porque cuando se han producido las correcciones de Lenín Moreno y otras más, las gentes no están dispuestas a asumir el activo de ese ajuste, porque la clase política corrupta y no ha dado la talla. Esa es la razón del hartazgo. Están cansados de regímenes y de gobiernos que solamente han mirado sus bolsillos, y por eso se levantan. Y en ese marco de levantamiento es una paradoja y una ironía que los promotores del hartazgo acumulado han sido los que decidieron políticas populistas y asistencialistas como el chavismo, como el lulismo, como el correísmo, etcétera, y que hoy más bien quieren aparecer como los abanderados de un proceso que podría hacer correcciones en la región, cuando ellos han sido los verdaderos responsables de lo que está pasándole a la región. Y en ese contexto, además, es por esa razón que ellos azuzan y promueven las desestabilizaciones casi sintomáticas que estamos viendo en países que han sido contestatarios con esa visión y con ese modelo económico populista. El caso de Lenín Moreno contra el correísmo, el caso de Macri contra el kirchnerismo, el caso de el presidente Piñera contra lo que había hecho el gobierno de Michelle Bachelet. Son los contrastes, y esos contrastes son aprovechados por este Foro de Sao Paulo, que está evidentemente convirtiéndose en el escenario intelectivo, no voy a decir intelectual, intelectivo, de los subversivos de la paz en la región.
Ahora, la otra lectura es, dicen, bueno, el Perú está obviamente también en una crisis política, entonces, pero el tema del estallido social no se ha dado con la relevancia ni con la intensidad que se dio, por ejemplo, en Ecuador, que se dio en Chile y que ahora está prendiendo y está cada vez incentivándose más en Bolivia. ¿Por qué esa diferencia? Y algunos dicen, ¿en qué momento nos toca a nosotros?
Bueno, a diferencia de Bolivia, de Chile o de Ecuador, donde el hartazgo es contra el Ejecutivo y se levantan contra el poder gubernamental, en el Perú también hay hartazgo, solo que está contenido. El presidente Vizcarra lo ha contenido al disolver el Congreso. La gente estaba harta del Congreso. Entonces, si mañana el Tribunal Constitucional peruano anula, deroga la disolución, dice que no ha lugar porque ha sido inconstitucional. Yo no puedo garantizar lo que le pueda pasar al propio tribunal, a su casa y a sus miembros en términos políticos, porque el hartazgo va a ser contra una expresión que no corresponde a la voluntad popular de la mayoría de peruanos. Por alguna razón es que la disolución del Congreso ha tenido cerca del 82-83% de aprobación. Eso significa que volver al estado anterior puede ser una evidente causal que pueda generar el hartazgo y la explosión social en el Perú, pero porque, por supuesto, nadie quiere.
O sea, la disolución del Congreso ha sido la válvula de escape, en este caso para evitar ese tipo de estallidos, como hemos visto en otros países vecinos.
Sí, señor, esa es la pura realidad y no debemos echarnos tierra en los ojos. En el Perú, eso es lo que está pasando en la región, a diferencia de los gobernantes, en el caso de Chile y Ecuador y Bolivia, que no tienen apoyo de las bases de sociales, estamentales. En el Perú está pasando lo contrario. Entonces, el origen en Ecuador y en Chile es económico. En Bolivia es político. En Uruguay también es político. Y en el Perú podría ser también político.
O sea que en realidad, pero ¿y cuánto puede durar esta, cuánto puede contener esta válvula de escape? O sea, ¿qué viene, qué podríamos mirar acá? Si es que obviamente pasó la euforia y el efecto de la válvula de escape, cuando eso no se traduce, por ejemplo, en cierto bienestar que obviamente va atado al reclamo de la población.
Yo creo que en la medida en que no haya, o vamos a decirlo en positivo, en la medida en que hayan elecciones en el mes de enero, se instala un nuevo Congreso, en la medida en que todos estos flujos establecidos en la Constitución se vayan cumpliendo, se va a seguir manteniendo una válvula de escape frente a una posibilidad explosiva. Lo contrario será realmente penoso para nuestro país, y entonces lo que se viene haciendo hasta ahora, con una constitución a la mano, pegados a ella, etcétera, que guste o no guste a los políticos de turno, a la gente le ha parecido bien, evidentemente cualquier resultado en contrario va a originar una reacción social. Esperemos que eso no se dé en el Perú, repito, reitero, por lo menos en lo inmediato, la gente está contenta, o por lo menos satisfecha del primer paso que se ha dado al disolver el Congreso de la República.
Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte. Muy buen día.
Encantado.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay.